normas del gobierno y haciendo todo como corresponde al amparo de la Constitución. Señor ministro Juan Fernando Cristo, muy buenos días, gracias por estar en 6 AM.
Gustavo, muy buenos días, un saludo especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes.
Lo primero, mandar a través de usted un mensaje al presidente Petro de que no me gustó para nada que me quitara un colaborador semanal que nos ayudaba a entender perfectamente buena parte de la coyuntura, pero entiendo el compromiso con el país, ministro.
Pues Gustavo, yo creo que en la última semana, muchas gracias además, y voy a extrañar la colaboración, porque obviamente estaremos conversando durante este tiempo, pero con el mismo análisis, con la misma tranquilidad, esperamos contribuir en estos momentos, Gustavo, de tanta radicalización, de tanta polarización, de tanto insulto, de tanta ofensa en la política, a tratar de devolverle al ejercicio de lo público un debate tranquilo, un debate sereno, un debate profundo que nos permita construir acuerdos y construir consensos. Durante la última semana tuve varias conversaciones por un tiempo importante con el presidente de la República sobre distintos temas del país y terminamos coincidiendo en aspectos fundamentales que creo que nos van a permitir trazar una hoja de ruta para esta etapa en el Ministerio del Interior, que el único propósito que tiene es servirle al país, y si podemos contribuir con un granito de arena, más allá del sacrificio personal, después de estar cómodamente en las actividades, no privadas únicamente, pero sí privadas y públicas, sin tanto compromiso, sin estas agendas, pues yo espero que podamos convocar a los colombianos a la serenidad, a la moderación, a la sensatez, para tratar de encontrarle rumbos a este país, y ese es el propósito fundamental de esta tarea.
Ministro Cristo, antes de entrar en otras profundidades de calado constitucional, usted ya le había dicho a Petro que no. ¿Qué fue lo que definió que esta vez usted sí se dejara seducir?
Pues Gustavo, de alguna manera, estas conversaciones con el presidente, la convicción, fíjese usted, Gustavo, que durante varios meses en el país estuvo señalando que el presidente iba a radicalizar el gabinete, que ahora sí iba a meter la línea más dura del pacto histórico en el gabinete, que no iba a haber la posibilidad de ninguna conversación en el país sobre los temas importantes. Me parece que las designaciones que hasta el momento ha hecho el presidente de la República en los ministerios han sido designaciones que indican exactamente todo lo contrario. Aquí nos hemos acostumbrado de alguna manera, Gustavo, y yo creo que es parte de las reglas de juego que hay que tratar de establecer en el ejercicio de la política en Colombia, a utilizar mucho el miedo, y eso no solamente en Colombia, las democracias en el mundo entero, y la simplificación para hacer el ejercicio de la política. Cuando comenzó el gobierno, el presidente Petro nos dijeron que iban a empezar a expropiar a todos los colombianos, que ya íbamos camino hacia Venezuela, etcétera, etcétera. Nada de eso ha pasado. Ahora se empezó este discurso de que se iba a pasar por encima de la Constitución, que se iban a dictar decretos de conmoción interior para convocar la Constitución sin tener en cuenta al Congreso ni a la Corte Constitucional, que se iba a utilizar un párrafo del Acuerdo de Paz supuestamente también para lograr ese propósito y cambiar la Constitución. Y vuelvo y digo, de las conversaciones con el presidente me convencieron que, independientemente de lo bueno, lo regular y lo malo que tiene este gobierno, como todos los gobiernos, hay un compromiso con la democracia, hay un compromiso con la institucionalidad, y ustedes me conocen bien, Gustavo, yo no le jalaría a participar en ningún gobierno que no tenga clarísimos sus compromisos, y obviamente voy allá a hacer lo que he hecho toda la vida, defender la institucionalidad de este país.
Ministro, ayer, como millones de colombianos, estaba yo oyendo el noticiero del mediodía en Caracol Radio, cuando Diana y Orlando presentaron algunos audios de declaraciones suyas, no precisamente de acuerdo con una constituyente. También en algunos de los análisis que usted hizo aquí en 6 AM en las últimas semanas, eso quedó patente. Y hay otros audios, como uno que escuchamos hace unos minutos aquí en 6 AM, donde usted dice que constituyente sí, pero que en 2026, pero con un asunto de campaña y con unos límites muy cerrados. ¿Finalmente qué? ¿Usted se mantiene en lo suyo o se patració con lo de la constituyente, como dicen en la calle?
No, no me patracé absolutamente para nada. Es totalmente la misma posición que he defendido en los análisis de Caracol, en las columnas de Cambio y en el ejercicio de la política. Este país necesita reformas, Gustavo. Aquí hay un debate entre quienes consideramos que sí hay que avanzar en reformas en este país de todo tipo y quienes se sienten cómodos con el statu quo. Ahora, el tema es cómo se hacen las reformas. Y yo creo que en Colombia necesitamos un acuerdo nacional para hacer esas reformas. Y dentro de la discusión de esas reformas, si se puede llegar a un acuerdo, y si se llega al acuerdo de que la mejor manera de tramitarlas es a través de una Asamblea Nacional Constituyente acotada, limitada, elegida popularmente, ajustada al proceso de la Constitución y fruto de un consenso nacional y no de una imposición de un sector a otro, pues yo creo que eso es una fórmula que no se puede descartar. Si no, lo que tenemos que hacer, Gustavo, es olvidarnos del artículo de la Constitución del 91 que estableció ese camino para reformar la Constitución. A mí me da la impresión de que la constituyente se ha convertido como en una especie de coco para muchos sectores del país. Yo creo que eso no debe ser así. Esa idea de la constituyente no se debe descartar. Pero vuelvo y digo, lo han dicho varios sectores de la oposición y recogemos esa posición tramitada, elegida popularmente y fruto de un consenso de todo el país. Por eso lo que yo dije ayer era que íbamos a iniciar con tranquilidad, con serenidad, sin afanes, un diálogo con todos los sectores políticos del país. Voy a ponerme en la tarea del Ministerio del Interior a hablar con todas las bancadas, con todos los partidos, con los gremios, con los empresarios, con las organizaciones sociales, para escucharlos, para escuchar su posición, primero que todo, sobre las reformas, porque la primera pregunta, Gustavo, es la constituyente, ¿para qué? Para hacer qué reformas y de qué reformas se tienen que ocupar. Y si podemos avanzar en ese camino, bienvenido sea. Y como ha habido tanto temor y hay quienes de alguna manera animar sus propias campañas presidenciales del 26. Han señalado que es que la constituyente supuestamente es para avanzar en una eventual reelección del presidente Petro, pues para dar esa tranquilidad en parte de las conversaciones podemos hablar de un acuerdo nacional como se hizo, Gustavo, hace 35 años, usted ahora lo mencionaba, la constituyente de César Gaviria comenzó a construirse, a generarse ese clima preconstituyente en el gobierno del presidente Virgilio Barco y se consolidó después de un movimiento social y ciudadano en el gobierno de César Gaviria. Si somos capaces de hacer eso, si eso es el camino que necesita el país, pues yo creo que vale la pena intentarlo, pero solo el tiempo, los diálogos y los acuerdos o no a los que se pueda llegar nos darán esa idea de qué va a ser. Y la otra tarea que tiene mucho que ver también con las transformaciones del país que vamos a asumir desde el Ministerio del Interior, obviamente es la de articular y coordinar toda la implementación del acuerdo de paz que es tan importante para Colombia.
Ministro, con los buenos días. Tengo el registro de varios trinos en los que se discute una materia disímil. En esto ciertamente el gobierno ha sido errático. Es más, el mismo presidente ayer celebrando su llegada al gabinete habla que usted llega, y cito sus palabras, para que use el poder constituyente. Usted habla de una convocatoria cumpliendo con el rito constitucional, pero Leiva y compañía y el mismo presidente, y acá tengo los trinos para efectos de que se pueda corroborar, dicen que eso no es necesario, porque el poder constituyente se puede desplegar automáticamente. ¿Al fin qué? cumplimos con el 374 y 375 de la Constitución o poder constituyente? Y esta pregunta es muy importante, ministro, porque genera es precisamente todas las inquietudes.
Muy buenos días, Hernando. Mire, en el año 2015 yo impulsé como ministro del presidente Santos la prohibición de la reelección presidencial en Colombia. En el 2004 me opuse como integrante de la bancada liberal a la reelección, al cambio del articulito que se hizo para permitir la reelección del expresidente Uribe. Mi posición frente al tema de la reelección, para empezar dando absolutas claridades, es exactamente la misma. Y yo creo que no le conviene al país ninguna figura de reelección, ni ahora ni hacia el futuro, y la alternancia democrática en Colombia es absolutamente clave, y los relevos democráticos. En segundo lugar, escribí y sigo pensando lo mismo, que el acuerdo de paz no tiene ningún valor, digamos, jurídico obligatorio que permita, por una simple declaración unilateral del Estado colombiano ante Naciones Unidas, en ninguna parte se menciona la palabra constituyente. Lo dije como participante en las mesas de negociaciones de las FARC. Luego, ese no es un mecanismo que se pueda utilizar, y en eso coincidimos con el presidente Petro en la conversación. Para no hablar de lo estrambótico de que algunos sectores también señalaban en días previos de supuestos decretos de conmoción interior convocando una constituyente. Yo creo que aquí hay una constitución que hay que respetar, aquí hay unos procedimientos, unos mecanismos que hay que respetar, pero sobre todo, Hernando, tiene que ser fruto de un acuerdo nacional. No hay ninguna posibilidad de hacer una constituyente que no surja de un acuerdo nacional. Sería una constituyente fallida y sería una constituyente que no le sirva al país. Ahora, la pregunta es, despejada esa duda, si en Colombia realmente consideramos que hay necesidad para garantizar unas reformas institucionales, la reforma política que ha estado bloqueada durante años, la reforma a la justicia estructural de la justicia que también está pendiente, el propio tema del ordenamiento territorial, si somos capaces de ponernos de acuerdo en avanzar en esos temas y si el mecanismo es el de la Asamblea Constituyente, y eso es lo que hablamos con los otros sectores. Lo demás, Hernando, yo creo que hace parte de la ciencia ficción.
Doctor Cristo, yo quiero confesarle que lo escucho y me asusto, y le voy a decir por qué. Ayer, como ejercicio periodístico, me puse a mirar cómo fue el proceso de cambio de constitución en Venezuela. Y lo que usted nos está exponiendo es exactamente lo mismo que exponía en su momento Hugo Chávez como candidato. El proceso constituyente se hizo tal cual, como un acuerdo nacional, se hizo mediante los mecanismos democráticos, mediante la convocatoria de un referendo, todo se hizo dentro de esa legalidad y esa constitucionalidad que usted nos está mencionando. Y cuando llegó la hora ya de armar esa constituyente, esa constitución, más bien nueva constitución, terminó siendo ese Frankenstein que terminó con la democracia en Venezuela. ¿Cómo va a garantizar usted hoy, como ministro del Interior, que eso no va a pasar en este país y que esa nueva Carta Magna que se va a hacer dentro de esa constitucionalidad que usted alega no va a terminar en lo mismo que terminó Venezuela?
Pues, Diana, me parece que es una comparación que no tiene lugar. Yo creo que hay que estudiar muy bien el proceso colombiano. Yo creo que tenemos que dejar tanta ciencia ficción y tantos fantasmas alrededor del proyecto político que está liderando hoy a Colombia. Aquí la pregunta, vuelvo y le insisto, es, y eso lo darán las discusiones. Mire, más de 900 proyectos de actos legislativos para reformar la Constitución se han presentado desde el año 91. Se han hecho 44 reformas constitucionales. Hay temas que yo creo que han generado consenso en el país que necesitan avances normativos. Y un proceso constituyente obviamente genera ese espíritu de cambio y ese espíritu de transformaciones en el país, que yo creo que se necesitan siempre y cuando esté ajustado a la Constitución. Lo que se garantiza es que, vuelvo y le insisto, vamos a hablar con todas las bancadas, vamos a hablar con los partidos, vamos a hablar con los gremios y veremos hasta dónde podemos llegar. Y si definitivamente hay una mayoría en el país que quiere avanzar en ese proceso constituyente, si vemos que hay sector, hay un sector político amplio de la sociedad colombiana, hay sectores sociales, hay sectores gremiales, que no es para hacer una nueva constituyente, Diana, es que si vemos, la comparación no tiene lugar, porque es que en Venezuela se hizo una nueva constitución. Aquí estamos hablando de la posibilidad de una constituyente que está establecida en la propia Constitución Nacional y que está, que debe estar acotada a un temario como lo establece la Constitución del 91. Es que Hernando bien lo sabe. En el 91 la constituyente fue omnímoda, omnipresente, simple y sencillamente porque no había un mecanismo constitucional que reglamentara procedimientos extraordinarios para reformar la Constitución. Hoy los tenemos y hoy se tienen que respetar y hoy tenemos Corte Constitucional. Luego yo creo que realmente son fantasmas y sustos de los cuales los colombianos no tenemos que seguir en esto, sino mirar hacia adelante.
Ministro, usted nos habla bien de fantasmas. Yo le voy a hablar de un zombi, Iván Márquez. El gobierno Petro se sube a la constituyente propuesta por Márquez y las cabecillas del ELN, o es al revés, que ellos estarían entonces en la constituyente del gobierno. Y por sobre todo porque ellos, además de los puntos que usted toca, también han dicho que hay que reformar el poder económico.
La constituyente no es del gobierno, y mucho menos de Iván Márquez o de los grupos alzados en armas. La constituyente tiene que ser un proceso que surja de ese acuerdo nacional, que se determinen los temas eventualmente de ese acuerdo nacional. Obviamente, el tema de la negociación, que no conozco los contenidos de las negociaciones de paz con Iván Márquez, con las disidencias de las FARC, con el ELN, va por otra parte, no sabemos cómo avance, ojalá se pueda avanzar y vayan por buen camino, pero este proceso de diálogo nacional es hoy en día con quienes estamos aquí dentro de la institucionalidad, con quienes estamos tratando de sacar adelante este país y sobre todo con una convocatoria que es mi compromiso y es lo que me ha entusiasmado asumir este desafío, con una convocatoria a un diálogo nacional, a un acuerdo nacional, que es lo que Hernando en muchos sectores se lleva muchos meses y tal vez desde el comienzo del gobierno solicitando al presidente Gustavo Petro. La no polarización, la no radicalización en sus ideas, la búsqueda de espacios de concertación, y esa es la tarea que me anima a hacer desde el Ministerio del Interior a partir del momento en que formalmente asuma el cargo.
Ministro, dicen que este es un gobierno de Santos en cuerpo ajeno. Ellos los hemos visto muy distanciados en las redes sociales, pero se habló de una conversación previa. ¿Su llegada al gobierno es como un acuerdo de paz entre Santos y Petro?
No tiene nada que ver. Yo no supe sino por los medios de comunicación de esa reunión del presidente Santos, pero fíjese cómo son, cómo es toda esta rumorología política. Vuelvo y digo, se habla de radicalización del presidente y no hay un expresidente, yo creo que todos, pero sobre todo el expresidente Santos, más apegado y más defensor de la institucionalidad de este país. Y por eso yo creo que pensar en que si hay ministros que trabajamos con el expresidente Santos en su momento, como es el caso del excanciller Murillo o el caso mío, pues obviamente tenemos un talante que nos permite, vuelvo y digo, defender la constitucionalidad, la institucionalidad de este país, preservar los caminos que están establecidos en la Constitución del 91, y yo creo que este debate permanente que aparece en los medios de comunicación cada vez que hay propuestas de reformas, cada vez que hay ideas de reformas, deberíamos moverlo hacia el escenario de cuáles son las reformas que necesita este país y cómo se pueden construir consensos. Cuando el presidente Petro presentó la agenda de reformas sociales, se cuestionó mucho al gobierno porque no abría las puertas para diálogo, para consenso. Ahora están abiertas esas puertas, queremos hablar y dialogar con todos los sectores del país, queremos generar unos climas de consenso que está necesitando urgentemente la sociedad colombiana y no tanto esta peleadera permanente que nos desgasta y que produce precisamente esa incapacidad de generar consensos.
Señor ministro, esa unidad, ese consenso, pues no puede desestimar la representatividad que tienen algunos expresidentes en materia política. Bueno, Pastrana está demandado por el presidente junto con su hermano. Iván Duque mantiene una crítica contundente al presidente Petro. Pero todos sabemos que aquí lo fundamental para la unidad es que Uribe y Santos comulguen con Petro. ¿Usted lo va a lograr?
No tengo ni idea. Lo que le puedo decir es que sobre estos temas, sobre las reformas, sobre la posibilidad de un acuerdo nacional que pudiera generar un consenso que permita que el próximo gobierno convoque una constituyente, alejando los fantasmas de elecciones, de cambios constitucionales, etcétera, sobre esos temas aspiro a dialogar con todos los expresidentes de la República, incluido el expresidente Álvaro Uribe.
Ministro, ¿ese acuerdo con sectores políticos se extiende o podría suponer acuerdos para temas y organismos que deben ser independientes desde luego, como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y de hecho las ternas de la Corte Constitucional que tanta zozobra vienen generando?
Yo creo que hoy en día, Hernando, los procedimientos para elegir los órganos de control y los procedimientos para elegir los magistrados de la Corte Constitucional están claramente señalados en la Constitución del 91, con dificultades, con a veces con aciertos, a veces no tanto, han venido funcionando en Colombia. Ahora viene, como siempre sucede, eso no es solamente con el gobierno del presidente Petro, un nuevo proceso de esos con la elección de defensor y de procurador, y pues se tendrá que cumplir los procedimientos y una cosa son los acuerdos a los que se puedan llegar, a los que puedan llegar las bancadas en el Congreso alrededor de esas elecciones, y ojalá para escoger las mejores personas que garanticen independencia en el ejercicio de sus funciones, pero le digo sinceramente, el proceso constituyente va mucho más allá de eso, no solamente con las bancadas, sino hay que vincular a los gremios, vamos a reunirnos con el Consejo Gremial, voy a entrar en contacto con todos estos sectores para iniciar esas conversaciones y ver hasta dónde podemos llegar en serenar los ánimos en este país y buscar caminos para unas reformas institucionales que han estado esperando largo tiempo.
Pero debe acabarse la Procuraduría, pero ¿mantiene usted, como el presidente Petro, dudas enormes sobre la Registraduría?
No, yo no tengo dudas. La Procuraduría siempre he pensado yo que es una institución que tiene que ser reformulada, que tiene que ser replanteada. Lo he dicho en varias oportunidades, pero obviamente el ejercicio del Ministerio Público y una Procuraduría independiente es absolutamente esencial para este país, igual que la elección del Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo cada día es una entidad que generan más respeto, más afecto y más cariño de los colombianos. Y en el caso de la Registraduría, la organización electoral cumple con una tarea fundamental y en los próximos días también me reuniré con el registrado para hacer un trabajo coordinado del Ministerio del Interior y del Gobierno con la Registraduría para garantizar, como siempre se ha hecho en Colombia, como lo garantizamos cuando se hizo el plebiscito, cuando se hicieron las elecciones, cuando ejerció el ministerio hace unos años, unas elecciones libres, transparentes, tranquilas y obviamente trabajando también por la paz de este país para que sean unas elecciones pacíficas. Hemos logrado procesos electorales pacíficos en Colombia en los últimos años. Lamentablemente las situaciones de orden público se han venido deteriorando también, y es el esfuerzo que hace el gobierno por recuperar control territorial, por avanzar en las conversaciones de paz.
Ya que usted menciona el tema, el señor ministro del Interior, ¿cree que hay que sentarse y negociar con toda la delincuencia o hay una con que no?
Pues yo también he fijado posiciones claras y ahí he tenido diferencias con el gobierno, que las sostendré al interior del gobierno también, Gustavo. Es que a mí me parece que es importante entender que aquí no hay unanimismo, que aquí hay una apertura política al interior del gabinete. Ese es el ejercicio que voy a hacer desde el gobierno, y así lo conversamos con el presidente de la República. Yo he tenido reparos a ciertas conversaciones, he tenido reparos al tema de los marcos jurídicos, el marco jurídico que tiene que tener esas conversaciones de paz, y todo esto lo discutiremos internamente para encontrar un camino que permita garantizar que especialmente en el caso del ELN se pueda avanzar en la mesa de conversaciones y que pueda finalmente lograrse una paz tan esquiva que ha sido con el ELN en las últimas décadas.
Doctor Cristo, ¿usted qué opina de la posición que el presidente Gustavo Petro y muchos de los funcionarios de gobierno han asumido contra la prensa y principalmente contra la FLIP, declarándola casi que enemiga del proyecto político de gobierno?
Ya me están metiendo ya en todos los temas. Estoy llegando. También Colombia conoce mi respeto a todo el ejercicio profesional. Yo creo que ese es el clima de confrontación y ese es los ánimos que están encendidos, que yo creo que hay que trabajar, y quienes queremos este país y quienes queremos sacar este país adelante, por disminuir todo ese clima de tensión que se ha generalizado en Colombia y que no nos permite avanzar en la solución de los problemas.
Ministro, le deseamos toda la suerte del mundo en su gestión, sobre todo en beneficio de 50 millones de personas que están esperando ejecuciones, decisiones que en la práctica se sientan, y usted tiene todas las herramientas y todos los elementos para tender esos puentes con el legislativo, con la política en Colombia, con los sectores sociales, con el empresariado. Es precisamente lo que el país reclama hoy. Mucha suerte, ministro, y seguiremos hablando muchas mañanas aquí en 6 AM.
Muchas gracias, Gustavo. A ustedes un saludo muy especial a toda la mesa y a los oyentes.